Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes? Viernes 26 de diciembre, última tertulia del año. Hoy queremos que estén un poco, pues, todos los que normalmente participan, por UPA, Jorge Pelayo, por COA, don Miguel López, por Asaga, Teo Hernando, por Palca, Sergio Rodríguez y también Pablo Carmona. Porque queremos hacer un poco un balance, transmitir los buenos deseos para este año que despedimos. Y en la primera tertulia del año, pues vamos a hablar de objetivos y de compromisos. Y qué es lo que van a vigilar de alguna forma, si van a vigilar algo de la administración porque se cumpla, porque mire que hay cosas todavía pendientes que a lo largo de este año hemos hablado, de las dosas, de las directrices, de muchas cosas. Y después está el tema calentito de Europa. Europa es cambiante. Hace 7-8 meses allí estuvo una embajada donde incluso anunciaron que había compromiso de incrementar el POSEI y se hablaba del doble, y hace una semana, pues miren cómo está el patio. Pues todo eso vamos a hablar. Bienvenidos, Canarias de Campo y Mar.
Caja 7 patrocina este espacio.
Hoy damos la bienvenida a los dos estudios a don Miguel López. Don Miguel, bienvenido.
Qué alegría. Muy buenos días. Hay que madrugar mucho para venir aquí.
Sí. A quien madruga, Dios le ayuda.
Cantarle uno al gallo en vez de que el gallo le cante a uno.
También es verdad. Teo Hernando, muy buenos días.
Muy buenos días
ya
a todos.
¿Ya usted le cantó el gallo hoy?
A mí ya sí.
Don Jorge Pelayo, muy buenos días. ¿Don Jorge? No. ¿Don Sergio Rodríguez?
Muy buenos días.
¿Ya usted también le cantó el gallo?
A mí sí me cantó el gallo.
Sí, y le cantó bien,
sí,
¿no?
Sí, me cantó bien, alto y claro.
¿Algún gallo tiene que estar cantando por ahí desafinado porque está lloviendo? Dice que cuando uno canta mal llueve, dicen eso.
Bueno, vamos a ver, por lo menos tiene pinta de que algo puede caer.
Bueno, y estamos esperando también que venga por los estudios también Pablo Carmona, que también es de los que madruga. Se va el año, Teo, se va el año. ¿Qué valoración hace?
Bueno, ahora que hablas de la lluvia, en cuanto a lo climático, parece que por lo menos nos ha dado un respiro este año, que llevamos varios años.
Que hay invierno, ¿no?
Que hay invierno, que estamos teniendo precipitaciones y además pausaditas, salvo la borrasca de esta Emilia que dejó un poquito de viento. Pero por lo menos en cuanto a lo climático, por lo menos podemos estar tranquilos también de cara al año que viene. Me parece que vamos almacenando ya en las balsas y en las presas, así que bueno, por lo menos mira, un respiro en cuanto a lo climático. En cuanto a la burocracia y la política, mal. Pero en cuanto a la naturaleza se está portando con nosotros un poquito, menos mal.
Don Sergio.
Bueno, pues gracias a Dios, tal y como estamos de agua, pues nos ha acompañado Dios, nos ha hecho una manita. Y bueno, pues algunos también posiblemente esperaban que le echaran una manita en el control de la producción platanera, pero gracias a Dios no ha sido así. Y bueno, pues cada uno va a poder defender las producciones que tiene, pues con los precios que vengan. Nosotros esperamos que sean por encima de los costos, pero vamos a ver cómo se va a portar estos próximos dos meses, ¿no?
Don Miguel, ¿y qué balance se hace usted?
Lo del tiempo, bien, apunta manera. Recuerden que yo les dije que a ver si la luna
de octubre, seis meses cubre.
Siete meses cubre.
Siete, eso sí.
Con lo cual, vamos a ver si ese pronóstico, enero, febrero, marzo y abril, se da y escapamos el año. Aunque eso, ustedes saben que yo digo, eso no arregla el balance hidráulico o deficitario que tenemos en cuanto a reservas de acuíferos fósiles. Y luego, en el orden de las producciones, por el clima, por la situación del mercado, por todo el contexto que hay, no pinta bien el asunto. No pinta bien el asunto, y cuando no pinta bien el asunto, creo que está faltando unificación de criterio y está faltando unidad. Y quien está al frente de estas cosas tiene que estar para lo uno y para lo otro, y tiene que consensuarlo. Lo que no se puede hacer es de forma unilateral decir, bueno, pues yo pienso que podemos producir, ¿cuánto es? ¿Cuánto más? En esta situación, y con lo que se refiere a las producciones del mercado interior, en esta situación de competencia salvaje y desleal a la que estamos sometidos, todo lo que se haga por parte de todos los actores, de tipo institucional, por parte de los productores, por parte de nosotros las organizaciones, todo será siempre poco. Además, en un marco donde el soporte de las ayudas ha ido disminuyendo, y lo que viene no pinta bien. Por la campana, el gobierno de Canarias salvó a última hora el escollo del diferencial del POSEI, esta adquisición de la ficha financiera de carácter local o de carácter nacional. Y se nos advierte que la última y no va más. Y también lo digo porque lo hemos comentado.
Eso se refiere al tema POSEI, el POSEI adicional,
Sí,
la última
lo
que
ha
aprobó
salvado, lo ha salvado.
la semana
Con la
pasada con
advertencia
11.
de que es la última y no más. Desde las organizaciones siempre hemos le exigido a quien le corresponda que cumpla con sus obligaciones, y no lo vamos a dejar de hacer. Dicho esto, también somos conscientes, y de la misma forma de que se advierte de una parte, nosotros advertimos desde nuestra parte, en un contexto próximo electoral, espero que no se atrevan.
Don Pablo Carmona,
buenos días.
¿Cuál es la valoración que hace usted de este año que ya estamos despidiendo?
Bueno, la valoración, si empezamos desde enero de este año hasta ahora diciembre ya, pues ha sido agridulce, ¿no? Ha habido cosas que creo que ya se nombraron antes, la lluvia los ha beneficiado en estos últimos meses, y eso ya para el campo, pues todos sabemos el beneficio que nos da. Pero después también los mercados, que también creo que ya Miguel también dijo algo, pues va de un lado a otro, ¿no? O sea, tenemos semana. Y hablo del precio de mercado, más bien del plátano, que es posiblemente la referencia más grande que tenemos y tal. Lo mismo tenemos 4 semanas con buenos precios y el resto del año con malos precios, que no cubrimos ni costo, ¿no? Y por eso digo que esto es agridulce. Yo cuando hablo de agridulce, lo digo de la piña tropical también, o sea, lo digo de la piña tropical, que la piña tropical nuestra tiene ese sabor agridulce, pero lo digo para bien, en este caso, pues lo digo para mal, ¿no? Y ya que estamos hablando de la piña tropical, pues también si hacemos balance en ello, hemos tenido un año en cuestión de precios, sí, la verdad que bien, pero ¿por qué? Porque no ha habido oferta. O sea, no ha habido producciones prácticamente ninguna. Cuando las producciones, yo estoy cansado de decirlo ya, que nos han bajado ya un 60%, entonces eso no es rentable para ningún agricultor tener un 60% menos de rendimiento, por muy buenos que estén los precios. También es verdad de que este año hemos estado trabajando con el protocolo de actuación en la recuperación de la piña, que estamos en ello, pero esto es un trabajo a largo plazo, ¿no? Yo iba así a medio, pero no, esto es a largo plazo. Pero sí, estamos trabajando, estamos haciendo cosas. El Cabildo del Hierro en este caso estaba un poco, nos tenía un poco abandonados en este protocolo, aunque participaba, pero no actuaba. El nuevo consejero del Cabildo del Hierro en agricultura es el presidente, es Alpidio. Y sí, se ha puesto las pilas con los directores insulares de agricultura y se están haciendo cositas, se ve por lo menos más intención. Y con respecto a las ayudas, que también se hablaba antes, se consiguió en la reunión de la semana pasada, bueno, se consiguió, o por lo menos el gobierno pudo conseguir ya los 11.200.000 euros para ayudar el POSEI adicional, ya que el gobierno central, que es el, teóricamente el que tendría que contribuir con ello, no lo aportó. Pero yo también digo, pero los agricultores no tenemos culpa ninguna, no tenemos culpa ninguna de eso, y necesitamos ese dinero. Parece que el gobierno tomó las riendas del asunto, el gobierno canario, quiero decir, tomó las riendas y pudo librar esos 11.200.000 euros para poner el POSEI adicional. Pero también creo que ya Miguel también lo dijo antes, el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, también nos advirtió en esa reunión de que sería la última vez, que en el 2026 esto no podría seguir así, porque están...
¿Pero y qué culpa tienen ustedes?
Efectivamente, vamos a ver, los agricultores...
El gobierno en este sentido, con el propio ministerio, con el propio... No está el decreto Canarias, la agenda Canarias.
Sí, pero yo creo, y eso mismo del POSEI adicional, está también el REF, pero aquí no se cumple nada, lo que quieran cumplir lo cumplen, lo que no, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que yo decía, de que los agricultores no tenemos culpa ninguna quien tenga que poner el dinero. Nosotros tenemos esa necesidad de ese dinero y lo tendrán que buscar por las partes que sean, ¿no? O sea que ahí estamos trabajando en eso. Después también, para hacer un balance de la situación con respecto a Europa, ¿no? Ahí estaban las manifestaciones que se han hecho esta semana, en la cual reivindicando que Europa, pues con la agricultura cada vez va peor. Yo soy el que ha dicho, y me han dicho que no, pero yo soy el que ha dicho de que a Europa no le interesa la agricultura europea, porque es muy costosa, y por eso están llegando los acuerdos con terceros países. Ahí tenemos el Mercosur, que de momento con esta manifestación que se hizo en Bruselas se paró, porque se iba a firmar el sábado, y se paró la firma y se pospuso, dice que hasta enero. Yo espero de que sí se firma, pero no sean las condiciones que está ahora mismo, porque va a ser un perjuicio bastante grande lo que es para Europa en sí. O sea que esos son esos balances que se pueden ir haciendo de la situación en el año 2025, por lo menos desde el punto de vista, ¿no?
Teo, estamos en una Europa cambiante, de la Europa aquella donde se fue también a la reunión y donde anuncian que reconocen que el POSEI, que no se había incrementado en estos últimos, desde que se creó, que incluso podía llegar la ayuda al doble, a una Europa que en estos momentos estamos donde estamos. Falta una planificación más rigurosa, de una Europa que quiere potenciar del campo a la mesa, a una Europa que está dando una permisividad con los productos que vienen de Marruecos, donde va a permitir que en la etiqueta no se ponga el origen, y donde hay millones de inversiones para presas, mientras hay un desconocimiento, o nosotros no hemos sabido defender más allá del plátano la agricultura de autoconsumo, la agricultura en una región ultraperiférica donde llegan pues 22 millones de turistas, 18 hoteles, 4 millones a viviendas vacacionales, con una agricultura singular, diferenciada, prácticamente integral o ecológica. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, Europa, lo que estamos viendo es que se está fragmentando. O sea, eso de Unión Europea, lo de Unión le está quedando bastante grande, esa palabra, ¿no? Está volviendo al origen de esa Unión Europea, que era puramente comercio. Y la visión que tiene Alemania, que es la que está liderando con Ursula von der Leyen a la cabeza, esta visión de Alemania es: vamos a comerciar con los países externos a la Unión Europea, que es lo que nos interesa porque es donde ganamos más dinero, es básicamente eso, y luego que cada país miembro se busque las garbanzas.
Y puedes, mira, y un inciso, Teo, un inciso, y en esto de Mercosur puede haber un truque de baraja, le dice yo te compro a ti alimentos y tú me compras a mí volvágenes.
Hombre, es que eso es lo que pone en el documento que han presentado, que presentaron en julio o que quieren firmar y que se ha prorrogado ahora para enero. Lo que quieren es llevar para allá los principales pilares económicos de Alemania, que es Bayer, o sea, la industria farmacéutica, con los productos fitosanitarios que han desautorizado en Europa, lo quiere vender sin aduanas, sin impuestos, en Latinoamérica y en Marruecos, el financiero con el Deutsche Bahn a la cabeza, y el automovilístico o mecánico con Volkswagen y Audi. Es que está claro, esas son las tres pilares que están en el documento, que dice que Europa quiere exportar a estos países. No, Europa no, Alemania. Aquí la cuestión, y yo creo que el punto de inflexión fue el Brexit, ¿no? La salida de Inglaterra de la Unión Europea, que era el que estaba poniendo dinero, dejando a Alemania y a Francia poniendo el dinero para la fiesta, para toda la fiesta europea, y con la crisis de Ucrania y de Rusia a las puertas, ¿no? Alemania está diciendo, oye, mira, a mí se me viene también una crisis tremenda, Francia está como está también, y están diciendo, pues señores, aquí no podemos estar repartiendo de este pastel. Que cada país, que ya llevan 30 años recibiendo ayuditas, pues que cada país se resuelva. Esa es la idea de Alemania, ¿eh? Esa es la idea de Alemania. ¿Qué pasa? Que están en contra de los propios ciudadanos y productores europeos. Entonces, si estos son los dirigentes que tenemos en Europa, a lo mejor es el momento de cambiarlos. Porque ya ven el cáliz que están tomando las manifestaciones. La gente ya no se está manifestando de forma pacífica. Nosotros nos tuvieron que sacar para un lado en la manifestación del otro día en Bruselas porque se estaba liando la guerra. En la Plaza de Luxemburgo, delante del Parlamento Europeo, era la guerra campal. Luego pasamos por allí, estaba todo incendiado, destrozado, porque la gente ya está muy cabreada con Europa porque está en contra de los propios ciudadanos europeos. Aquí no se está la gente manifestando contra Putin o contra Donald Trump, se está manifestando contra los propios representantes que votamos para dirigir Europa. Y ya está bien de que estén ahogando y que estén queriendo exterminar a un sector productivo tan importante para Europa como es el sector primario. Ya está bien.
Sergio.
Bueno, pues prácticamente casi que Teo lo ha dicho todo. Es decir, que aquí está clarísimo que hay otras prioridades en la Unión Europea, que es el salvar Ucrania a toda costa e incorporarla al sistema. Todos sabemos en qué condiciones va a quedar Ucrania después de todo este, después de la guerra, después de 4 años de guerra, y los pocos recursos que quedan dentro de la Unión Europea se van a destinar a esa zona. Dentro de Europa, una parte de los europeos en la cochina esta de las ayudas, pues estábamos chupando en las tetas traseras, y los que estaban en las tetas delanteras pues ya se han ido quedando sin leche, con lo cual pues los de las tetas traseras pronto se le van a secar también, que somos nosotros. Yo lo que sí que veo claro, como dice Teo, es que aquí a la Unión Europea no le interesa ni la agricultura ni la ganadería, le importa tres pepinos la soberanía alimentaria, porque eso lo está consiguiendo con países terceros tranquilamente y sin esfuerzo y sin complicarse la vida. Y bueno, ¿qué nos espera a nosotros aquí en Canarias? Pues rezar a ver si se nos mantiene el POSEI, es decir, el que nos suba el POSEI, para eso prácticamente yo lo veo más que complicado, y Dios quiera que en años venideros pues no llevemos chilaba unas cuantas horas al día, ¿no? Porque lo que se ve es que de Cádiz para abajo la intención es que el mapa aquel donde aparecían las Islas Canarias dentro del Reino de Marruecos, pues parece ser que está cogiendo forma. Yo lo estoy viendo clarísimo. Lo que sí quisiera es equivocarme en lo que estoy diciendo, pero yo estoy viendo que todo el dinero se está yendo ahora a Marruecos para desaladoras, para presas y para todo lo que sea necesario para hacer la huerta de Europa. Y Canarias, bueno, pues al final, pues a lo mejor es un negocio intercambiable. Y eso está ahí, y ya cayó el Sahara, ¿y qué queda aquí? Pues queda Canarias. ¿Dónde está más cerca Canarias? ¿De España o de Marruecos? De Marruecos. ¿Y vamos a contradecir al rey de Marruecos? Pues no, Europa no está por contradecir a nadie que le esté allanando el camino dentro de la Unión Europea. Y lo cierto es que los agricultores y ganaderos de Europa somos una pequeña cantidad de los ciudadanos europeos,
Y la inmensa mayoría, pues lo que le interesa es tener cosas baratas, es decir, tener la comida barata y punto pelota. Es decir, aquí no le interesa a nadie nada. Con lo cual, nadie ha pensado. Y este rollo de la guerra, esto es otro cuento más, donde se quiere contentar al señor Trump, pues gastando mucho dinero en armamento, pero que aquí, vamos, ¿a quién se le ocurre pensar en una guerra? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Garantizarse la comida del pueblo. Y la comida del pueblo no se garantiza sacrificando a los agricultores y ganaderos. Eso claro. Es lo que yo pienso a día de hoy.
Don Miguel, no es un peligro, por lo que apunta a ser, es que esa dependencia exterior ya lo hemos vivido con la pandemia, bueno, lo hemos vivido con la guerra.
No quiero contradecir a Sergio, pero dijo entender como que el tema de la soberanía alimentaria Europa lo había resolvido. No, tú puedes resolver que si no hay problemas de carácter geopolítico y estratégico, te suministren los logísticamente los alimentos necesarios, pero no, eso no es la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es otra cosa. La soberanía alimentaria es que una sociedad, una comunidad, un pueblo decida cuál es el modo y la estrategia, claro, la estrategia alimentaria que tiene. Y los ciudadanos vamos a votar, pero nunca por eso nos preguntan. Nunca nos han preguntado qué modelo de alimentación queremos, que es algo que podemos trasladar también a qué modelo de salud queremos, de carácter tampoco, preventivo. Claro, al final yo llego a la conclusión que da lo mismo, es decir, un modelo que no sano, que beneficia a una empresa que se ha nombrado por aquí o a otras de similares características, aunque yo creo que cada vez son menos, porque ellas se han ido absorbiendo unas a otras. Y después llegamos a la parte donde corregir el problema que genera ese modelo alimentario, que también está, el sistema también lo tiene en manos de la misma empresa. Que también lo tiene en manos de la misma empresa. Y como Teo acaba de señalar con nombre y apellido de qué dirección, en la parte de donde viene el mayor interés de todo este asunto, es decir, que nos han abandonado. El otro día los medios nos preguntábamos, cuando estaban en Bruselas, yo en un medio dije lo siguiente: el 35% del PIB en Canarias, estoy hablando de memoria, viene del turismo. Este asunto del modelo alimentario que vertebra el paisaje en Canarias, lo que tienen que pensar los estrategas que tienen que defender ese 35% del PIB es que uno de los elementos consustanciales que venden se va a ir al garete, se va a ir al carajo, porque no van a tener jardineros que le tengan bien presentable y bien presentable y en estado de revista una parte del producto que venden.
Claro.
Esto también va con ellos. Claro. Esto también va con ellos. Porque no, más allá de que tengan que cuadrar sus cuentas y hacer las ofertas y competir y que eso les lleve a que no compren nuestros productos y nosotros los tengamos que malbaratar o malvender. Esto va con ellos. Claro. Esto va con ellos. Y ya no estamos hablando de ayuda. Ya tenemos que ponernos en la siguiente página. El mercado. Dicho esto, antes en el balance se me olvidó otra cosa que es muy importante, la ordenación territorial. Le hemos tenido que recordar al gobierno que su compromiso era que antes de finales de este año el reglamento de uso del suelo agrario estaba. Sigue empantanado y sigue estancado. Esto forma parte también del balance y para nosotros es muy importante.
La famosa, de las famosas dosas. Pablo.
Sí, bueno.
Creo que nos queda un poco tiempo.
Ya el debate se ha ido centrando ya más bien en la cuestión de la soberanía alimentaria Y no cabe duda, ya no en Europa, sino en Canarias más todavía. O sea, en Canarias, que es lo que estaba comentando Miguel, aparte de la soberanía alimentaria, tenemos el paisaje, que se vende al turismo, se le vende el paisaje de la
ciudad. Todas las políticas que se están haciendo ahora de agroecología.
Sí, pero efectivamente.
Agro y no turismo.
Pero todo eso, si nos damos un paseo por las medianías, vemos lo que hay, que están abandonadas completamente. No hay relevo generacional, que es la otra pata que nos está fallando, que es el relevo generacional, pero como siempre hemos
dicho, para que haya relevo generacional tiene que haber rentabilidad.
Efectivamente.
Es que soy de los que digo que al campo se puede ir con éxito asegurado, pero hay que hacerlo bien.
La agricultura es una profesión muy bonita, pero cualquiera que se quiera meter en la agricultura, si no ve un rendimiento que pueda vivir holgadamente, o que pueda vivir por lo menos, no se mete. Entonces, por ahí por donde falla lo que es el relevo generacional.
Carece de un plan estratégico. O sea, queremos llegar aquí, para llegar aquí tenemos que hacer esto, esto, esto y esto.
Se habla mucho y todos los días estamos oyendo el relevo generacional, la soberanía alimentaria y tal. Pero después no avanza. No avanza.
Es que la expresión de la voluntad política, decía un político, y además un político conservador, las voluntades políticas se expresan en las partidas presupuestarias.
Sí, no, efectivamente. Por mucha voluntad que tú tengas, si no hay una ficha financiera para desarrollar esas voluntades, eso no se desarrolla.
Sí, pero
¿no?
Tiene que haber un proyecto. Y si, por ejemplo, las dosas que vienen desde el año 2020.
No, antes.
Desde que se aprobó la ley del suelo, desde el otoño del año 2017.
Exactamente, 8 años.
Y por cierto, usted, ahora que estamos hablando de política, y por meter aquí una cuña en contra de... con toda esta que se está liando, con todas las manifestaciones por toda Europa, ya no solo la de Bruselas, sino en Francia, ahora también en Inglaterra, en Grecia, ¿ustedes han escuchado alguna declaración del ministro Plana, ex embajador de Marruecos?
Yo por lo menos no, yo no he oído nada.
Porque les recuerdo que el ministro Plana fue 6 años embajador de Marruecos.
¿Y el lobby de Marruecos en Bruselas es un exministro
con Pepe Blanco.
Pepe Blanco.
Ministro de Fomento.
Espérate, Pepe Blanco que tiene socios del Partido Popular.
Pues todo un clan.
El negocio.
Pepe Blanco que tiene socios en su bufete del Partido Popular. Sí. Tanto monta como monta tanto.
Claro.
Eso está claro.
La verdad es que ya la próxima semana hablamos de objetivos y nos vamos a poner, se tienen que poner claritos, pero hay cosas que dan pena, ¿eh? Lo de las dosas con lo clave que es eso para el desarrollo, es que al final...
Es que eso agilizaría mucho los trámites en los ayuntamientos, por eso es primordial.
Sí, pero yo creo que lo que falta es que se lo crean de verdad. Yo creo que cada vez tengo más la sensación de que no creen en esto.
No, y después hay funcionarios que están bien posicionados que no creen en ese asunto y están siempre a la contra.
También, porque, yo no quería decir.
Es que aquí participan varias consejerías,
cuando se hacen actos ahora en Navidades, fiestas y comidas y cócteles y se pone vino de la península.
Del PNB.
Por ejemplo, había que ver dónde está bloqueado el reglamento de la ley de suelo, por ejemplo, ¿no?
Sí, lleva bloqueado todo el otoño. Bueno, ya sí, estamos en invierno.
Pero alguien tiene que tomar decisiones para decirle, oye, hágase.
En este caso, tiene que ser el presidente del gobierno, ya que intervienen varias consejerías. Bueno. Intervienen 3 consejerías nada menos.
Bueno, pues el próximo viernes más. Que lo pasen bonito, ¿eh? Pórtense bien.
Felices fiestas.
Muchas gracias. Felices fiestas a todo el mundo.
Y vayan ojeándose una chilaba.
Venga. gracias a todos ustedes por dedicar cada viernes este tiempo a los agricultores y a la radio.
Ya, gracias.
Feliz año nuevo. Nosotros nos vamos. Les dejamos ahora con toda la actualidad informativa de la noche al día, Eva García.